Feliz año para todos. Este primer domingo del año y de la década. Así que oramos desde ya que este sea el año del regreso del Señor. Y oramos que celebremos no solamente un año más, sino también un año menos. Porque esperamos su venida. Y rogamos al Señor que no solamente podamos esperarlo, sino que podamos también comunicar su palabra y su mensaje a otros muchos que no le conocen. Así que oramos al Señor y agradecemos porque cada vez más se acerca la venida del Señor y el regreso en gloria. Así que eso nos da esperanza, eso no nos da terror, eso nos da esperanza. Ojalá venga esta noche si es su voluntad. Así que estemos preparados que el regreso del Señor cada vez más cerca está. Bien, espero que hayan pasado unas buenas semanas con la familia, Navidad, Año Nuevo, que no hayan comido mucho, no se hayan puesto muy gorditos. Así que bueno, ya empezamos este nuevo año con todas las fuerzas, con todas las ganas y en la narrativa que llevamos del Evangelio de Marcos, llegamos a la semana final, del Evangelio, es decir, los últimos 6 capítulos de Marcos son la semana final de la pasión de Cristo. Ahora, eso nos va a llevar como 4 meses predicarlo, pero empieza en el capítulo 11 la semana final, lo que llaman la semana de la pasión o lo que los católicos han llamado la semana santa, como que si las otras 51 semanas no deberían ser santas, pero igual, estamos refiriéndonos a la última semana de Jesús en la tierra en los capítulos 11 al 16 del Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a hablar de un pasaje muy, pero muy, muy, muy interesante. Es lo que muchos han llamado la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Ustedes van a notar que Jesús tiene varias características, evidencia varias características allí que son la división del pasaje. Pero vamos a notar que esta no es una coronación real. Quiero decir, no es una coronación de un rey de manera real, sino que tampoco es una coronación verdadera. Porque van a notar que al final del pasaje queda como, ok, ¿y qué pasó después? Nosotros aquí en nuestro continente no estamos muy acostumbrados a las coronaciones. De hecho, casi todos nuestros países nacieron de una revolución antirrey. Así que nosotros no estamos acostumbrados a las coronaciones de los reyes. Lo más cerca que tenemos es ver las coronaciones en Europa, en España, en Inglaterra, donde todavía hay reyes o reinas. Bueno, hay la reina Elizabeth que pareciera que va a durar toda la vida. Y algunos otros reyes que siempre les ponen una corona. Y ese evento de poner la corona es toda una festividad en esos países. Es un evento que reanima a la sociedad y exaltan a una persona por sobre todas las demás, y eso se llama la coronación de fulano de tal. En el evento que tenemos nosotros en nuestro pasaje de hoy, en Marcos 11, del 1 al 11, les pido por favor los que tengan Biblia a la mano, busquen Marcos 11, del 1 al 11, y los que no tengan a la mano, vayan y busquen una Biblia porque hay mucho que resaltar. Vamos a notar que aquí no hay una corona, no hay una festividad, hay un rey y hay una aclamación, pero no es una coronación real. Por lo tanto, esto que vamos a ver se acerca más a una entrada triunfal metafórica o potencial en vez de una coronación real, una entrada triunfal real. Las entradas triunfales son muy famosas en Europa. Se conoce, por ejemplo, la más famosa de todas es la entrada triunfal de Alejandro Magno a Babilonia, después de haber conquistado medio Mediterráneo hasta la India. Se conoce también la entrada triunfal de Napoleón a París, donde en 1806, donde inauguraron el Arco del Triunfo. Se conoce también la entrada triunfal de Hitler a Checoslovaquia. Y muchas entradas triunfales son famosas porque el gran general del ejército conquistador, después de haber ganado una batalla donde aplastó a sus enemigos, entra a una ciudad con su ejército, cabalgando con un ejército poderoso, un tanque de guerra, un caballo, blanco, muy vistoso, o grande, una muy gran vistosidad. Por eso se llama la entrada triunfal, porque celebra el triunfo de una batalla anterior por un general conquistador. Pero lo que vamos a ver hoy aquí no es nada parecido a Alejandro el Grande, o a Hitler, o a Napoleón entrando a sus ciudades. Así que lo que vamos a ver aquí es un verdadero rey con una entrada triunfal muy humilde. Tanto como la entrada de Jesús a la tierra a través de una virgen llegando a un establo, a un pesebre, así es más o menos esta entrada triunfal de Cristo a la gran ciudad de Jerusalén en la última semana de su vida. Pero vamos a notar que los lugares, los eventos y lo que llaman aquí el timing, lo preciso de la ubicación en la historia de estos eventos son controlados soberanamente por Dios. Porque ustedes deben saber que Jesús murió en la semana de la Pascua. No se celebra Semana Santa porque Jesús murió. No, celebramos Semana Santa, o los que celebran Semana Santa, celebran Semana Santa porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Juan 1:20, que murió como Cordero Pascual en la semana de la Pascua. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque esta semana que vamos a comenzar, en estos próximos seis capítulos, en los capítulos 11 al 16 de Marcos, dejan ver que Jesús, como dice Pablo, es el Cordero Pascual que murió por nosotros. Y ese es el corazón del Evangelio. Porque Jesús tomó el lugar de todos aquellos que jamás creerán, o de todos aquellos que alguna vez creerán y se arrepentirán de sus pecados. Jesús tomó el lugar de ellos, de lo que la Biblia llama los escogidos, los elegidos, y Jesús tomó el lugar de ellos como el Cordero Pascual. Derramó su sangre en Éxodo 12 para que los judíos pudieran salir liberados y los primogénitos de los judíos no fueran muertos por la plaga del ángel de la muerte. Entonces, esto es un paralelo perfecto entre Éxodo 12 y Mateo 27, donde la crucifixión tiene sentido porque Jesús es el Cordero Pascual. Pero esto que vamos a ver hoy aquí es la entrada de Jesús a Jerusalén el domingo anterior al domingo de resurrección, por eso es una semana antes. Muchos han llamado esta entrada triunfal el domingo de Ramos, o en inglés lo que llaman Palm Sunday, el domingo de palmas. Dicho sea de paso, la cronología dada por Daniel 4 nos dice que exactamente 483 años después del decreto de Artajerjes de reconstruir Jerusalén, Jesús entra a Jerusalén, y ese es un, por eso es que dicen que el tiempo de Dios es perfecto, porque 483 años exactos se cumple el decreto de Artajerjes II de reconstruir Jerusalén. Jesús entra a Jerusalén y se cumple perfectamente esta profecía que estaba ya dicha en Daniel 4. Pero vamos a ver un cumplimiento de una profecía aún mayor, aún más precisa. Porque vamos a notar que la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén fue predicha mucho antes, no solamente en tiempo, sino en detalle, como el gran rey, el hijo de David, que iba a gobernar en Israel y en todo el mundo para siempre. Así que vamos a leer Marcos 11, del 1 al 11, y luego vamos a orar. Leamos. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera, afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¡Hey! ¿Qué hacéis allí desatando al pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: ¡Hosanna, hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Hosanna en las alturas! Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de ver la conquista de Jesús al entrar victorioso en Jerusalén. Pero notamos aquí algunos puntos que necesitamos tu ayuda para entenderlos, y no solamente para entenderlos, sino también para aplicarlos. Por eso, Señor, rogamos tu dirección, tu guía en esta hora, tu consejo y también, Señor, tu dirección para aplicar estas verdades a nuestra vida. Gracias porque Jesús venció la muerte, venció al pecado, venció a Satanás y venció al mundo para que ahora nosotros podamos tener victoria en Él y en nadie más. Rogamos, Señor, tu bendición en este tiempo. Que si alguien no te conoce, si tú no has entrado triunfal en su corazón, que hoy sea el día de salvación para que pueda conocerte de manera personal. Pero todos los demás, Señor, que ya tú reinas en nuestro corazón, rogamos que avives el don de Dios que hay en nosotros, que tú avives el deseo de amarte por sobre todo y todos, y que tú avives nuestro amor por ti una vez más. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Ya ustedes han seguido, los que han estado las últimas semanas, han estado siguiendo que Jesús ha demostrado con creces que Él es el Mesías. En los capítulos anteriores vemos que Jesús hacía muchos milagros, que Él era Señor sobre todas las enfermedades, Señor sobre todos los demonios, Señor sobre la vida y la muerte, Señor sobre la creación. Señor sobre todas las cosas. Recientemente, el pasaje pasado, vimos que Él sanó a un ciego en Jericó, que se llamaba Bartimeo. Vemos también en el pasaje de Lucas 19, que en la misma Jericó, mientras Él estaba sanando a Bartimeo, también salvó, entró a comer a la casa de un publicano que se llamaba Zaqueo. Pero recientemente notamos en el versículo 11:1 que Él se acercó a Betfagé y a Betania. Y ahí en Betania es cuando en Juan 11 se explica la resurrección de Lázaro. Por lo tanto, ustedes van a notar que al Jesús pasar por Jericó, por Betfagé y por Betania, Jesús incrementa con mucho poder sus credenciales como el Mesías. No solamente sanando a Bartimeo, perdonando a Zaqueo, sino también resucitando a Lázaro. Y ya los principales sacerdotes y fariseos estaban tan alarmados con el poder de este supuesto profeta Mesías que los había avergonzado con sus preguntas y que no se quería sujetar a la autoridad del Sanedrín. Los fariseos y los principales sacerdotes ya estaban planeando matar no solamente a Jesús, sino también a Lázaro. Y eso lo podemos ver en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 21, ustedes notarán el paralelo sinóptico al capítulo 11 de Marcos. Ahora, vemos también que Jesús no solamente demuestra con creces sus credenciales del Mesías, sino que las multitudes enteras lo reconocían como el Hijo de David, que es el título, el mayor título mesiánico que Jesús jamás tuvo, que los demás llamaban a Jesús el Hijo de David. Porque allá en 1 Samuel 7, Dios le había prometido a David que uno de sus hijos se sentaría en el trono para siempre. Salomón, su hijo, se sentó en el trono, el hijo de David, pero Salomón no duró para siempre. Va a venir un hijo de David, mejor dicho, el hijo de David, es el título mesiánico, para aquel que va a gobernar Israel por siempre. Se va a centrar en el trono de David por siempre. Es el Mesías que va a cumplir todas las profecías hechas a Abraham, todas las profecías hechas a Jacob, a David, a Isaac, todas las profecías mesiánicas cumplidas en Cristo. Y aquí vamos a ver una muy específica. Pero Jesús con creces demuestra que la multitud lo aclama, lo reconoce como el Hijo de David. Entre ellos Bartimeo, que exclamaba y gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, en el 10:47. Así que vemos que Jesús es reconocido y multitudes enteras lo siguen y lo apretan con la idea de que Él los toque, tenga misericordia de ella, los sane, etc. Entonces vemos a Jesús aquí entrando a Jerusalén de una manera muy, pero muy particular. No como Alejandro Magno a Babilonia, no como Hitler a Checoslovaquia, no como Napoleón a París. Vemos a Jesús entrando a Jerusalén en un pollino. Un pollino es un burrito chiquito. El texto dice en el versículo 2, 11:2, que nadie jamás se había, ningún hombre había montado ese pollino. Es decir, no solamente es un burro, sino que es un burro chiquito, un pollino. Es decir, una cosa tan, esto pareciera hasta burlesco. Porque ustedes saben que los grandes reyes entran a las ciudades victoriosos sobre grandes caballos, dígame Hércules, con su Pegaso de la mitología aquella, que él entraba en un caballo alado a las ciudades, o Napoleón entrando a París en un caballo blanco. Es decir, grandes reyes y grandes monturas, grandes ejércitos, quieren decir que la grandeza de la cabalgadura, de la montadura, se ve refleja la grandeza de aquel que monta. Pero Jesús no hace eso. Jesús no hace eso. Al contrario, Jesús monta un burrito. Un burrito. Y ustedes dirán, ¿por qué un burrito? Jesús hubiera podido llevar un F-16 si hubiera querido. Pero él llevó fue un burrito. Bueno, ¿por qué un burrito? Métanse ahí en la cabeza, ¿por qué un burrito? Ustedes resalten, un pollino, ¿por qué un burrito? Bueno, eso es muy importante. Pero notemos, por favor, tres detalles aquí. Vamos a notar tres detalles importantes. Lo primero es la omnisciencia de Jesús. La omnisciencia de Jesús. Jesús refleja su omnisciencia al decirle a estos dos discípulos, vayan a Jerusalén, ustedes entren primero, tal como los reyes victoriosos mandan su ejército adelante. Jesús envió dos discípulos para buscar un burrito. Y Jesús les dio los detalles, tres detalles impresionantes. Van a hallar un burrito, van a encontrar gente que les va a decir por qué lo están desatando. Y ustedes le dicen que yo lo necesito y ellos se lo van a mandar. Y tal como pasó, tal como Jesús lo dijo, así pasó. Es decir, Jesús reflejó que Él ve, sabe y conoce todas las cosas. Él conoce todos los burritos del mundo. No nos va a conocer a nosotros. Él conoce todo lo que le tenían que decir a los discípulos. Y cuando los discípulos dijeron esto a las personas, a los dueños del burrito, ok, está bien, no hay problema. Ellos tenían que haber conocido quién era Jesús. Tal como las multitudes reconocían que Jesús es el Hijo de David, los dueños del burrito también conocían quién era Jesús y le dijeron que está bien, que se lo lleve. Si el Señor es el Señor, que se lo lleve, no hay problema. Algunas personas, por sobre todo algunos comunistas, dicen que Jesús expropió este burrito. Y Jesús no expropió este burrito. Porque el texto es claro, en el final del versículo 3, que dice, el maestro lo necesita, pero después lo devolverá. Así que Jesús no expropió este burrito. Jesús lo tomó prestado. Esta es la omnisciencia de Jesús. Y que jamás los dejen convencerlo a ustedes cuando comparen a Jesús con un comunista que expropia los bienes y servicios de un Estado para la producción del país. ¿Ok? Así que no se dejen convencer de que Jesús era comunista. Jesús no era comunista. Ok. Entonces Jesús evidencia su omnisciencia, pero también evidencia su humildad. Noten, por favor, que Jesús entra a Jerusalén con un burrito como la muestra más humilde de lo que pudiera ser un rey. Jesús es el verdadero rey, pero él no entra en un Pegaso alado, él no entra en un corcel, él no entra en un tanque de guerra, él no entra como Alejandro en un cabalgando en un elefante con cuellos de marfil. No, él entró en un burrito tan chiquito que jamás nunca ningún hombre lo había montado. Esta es la muestra más humilde del Rey de Reyes. Es exactamente paralelo al nacimiento de Jesús a través de una virgen siendo acostado en un pesebre. La gente piensa que los pesebres son donde ponen a los niños, las cunas de la gente, de las familias pobres. No, los pesebres es donde los animales comen. Y Jesús lo acostaron allí. Y este es un paralelo bellísimo con aquel burrito donde Jesús entró triunfante a Jerusalén. Esa es la humildad de Cristo. Pero ¿por qué un burrito? Una vez más, ¿por qué un burrito? ¿Por qué un pollino? Bueno, se los voy a decir tan rápido. Vamos a tener la expectativa de por qué un burrito. Porque lo que viene después es la aclamación temporal. Noten por favor la aclamación temporal. Vean, cuando ustedes vean que pasan este tipo de cosas, la gente tendía sus mantos en el versículo 8, la gente tendía sus mantos en el camino. Esta es una muestra de sumisión, es decir, tú estás sobre mí. La gente tendía sus mantos en el camino y decían voces, daban voces, diciendo, Hosanna. Esta es una palabra muy importante que la vamos a dejar para el final. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosanna en las alturas. Esta es una aclamación, ¿ok? Pero es una aclamación al rey verdadero, pero la aclamación es falsa. La aclamación es falsa. ¿Por qué? Porque es temporal. Esto no va a durar más de 4 días. Dentro de 4 días, esta misma gente que estaba aclamando Hosanna a las alturas, Hosanna al Hijo de David, dentro de 4 días va a estar gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Por lo tanto, esta aclamación es temporal, es una aclamación falsa. Ellos estaban queriendo que Jesús les liberara del yugo del Imperio Romano. Ellos querían que Jesús fuera Hitler, que fuera Alejandro, que fuera Napoleón, que fuera Fidel Castro entrando a La Habana. Ellos que otros grandes conquistadores supuestamente liberaran del poder político, pero han sido un completo fracaso. Un completo fracaso. Aquellos que entran muy grande terminan muy pequeño. Pero Jesús está entrando muy humilde a Jerusalén y dentro de una semana va a resucitar en gloria. Eso es grande, muy grande. Ya ustedes van a ver cómo termina la historia. O sea, Jesús está demostrando aquí que Él es omnisciente, que Él es humilde y que la gente lo aclama porque Él es un verdadero rey, pero es falsa la aclamación porque es temporal. Es temporal. Hosanna significa sálvanos, sálvanos ya en hebreo. Así que esta palabra Hosanna estaba bien dicha al que le estaban diciendo, estaba bien que se lo dijeran a Jesús, porque esta gente lo que estaba citando era el Salmo 118, 26. Hosanna al Hijo de David, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Salmo 118, 26. Pero era temporal. Porque ellos querían que Jesús los liberara de un poder político, en este caso Roma. Ahora, nosotros vemos que en la historia de la Biblia, por ejemplo, Eliseo ungió a Jehú para ser rey de Israel y Jehú cabalgó un asno para entrar a la ciudad. Pero nada comparado con Jehú, comparado con Cristo. Porque Jesús es el verdadero rey y Jehú fue un rey ungido por Eliseo, que también se portó mal, por cierto. Vemos también que en Primera de Reyes 1:28, el traspaso de poder de David a Salomón fue significado porque Sadoc, el sacerdote, ungió a Salomón después de haber entrado a Jerusalén montando la mula de David. La mula de David, en Primera de Reyes 1:28, específicamente el versículo 23. Ahora, todo esto pasó así. Todo esto pasó así porque hay una precisión profética. Hay una profecía por cumplirse muy específica aquí, que tenemos que valorar como el centro del pasaje, cosa que es lo principal en el pasaje, el cumplimiento de la profecía de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén montando un pollino. ¿Y cómo sabemos eso? Si el texto no lo dice. Ah, bueno, este es el valor de los sinópticos. Este es el valor del pasaje de Mateo 21. Vengan conmigo, por favor, al pasaje paralelo de Marcos 11, que es Mateo 21. Vengan conmigo, por favor. Y ustedes van a notar un detalle muy, pero muy importante allí. En Mateo 21, ustedes van a notar que Jesús, entrando a Jerusalén, en el capítulo 21, igual, paralelo del 1 al 11, en el versículo 4 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Qué animal es este? Ah, un pollino, un asna. Pero ¿qué profeta es el que dijo que iba a ser un pollino? Oh, bueno, este es lo importante, no solamente de los pasajes sinópticos, de los pasajes paralelos, sino también de lo que llaman las profecías mesiánicas. Esta profecía está nada más y nada menos que en Zacarías 9:9. Vengan conmigo también, por favor, allá en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces vemos que Jesús está entrando en un pollino, justamente porque eso fue lo que profetizó Zacarías acerca de el rey, el verdadero rey, que iba a entrar a Jerusalén montando sobre un pollino. Jesús no entró en Jerusalén montando sobre un pollino para que digan: oh, que yo soy tan humilde. No, Jesús entró en Jerusalén precisamente sobre un pollino para que se evidenciara que él es el Mesías prometido por Zacarías en el capítulo 9, versículo 9. Así que él demostró su omnisciencia, demostró su humildad y demostró también su precisión profética. Y eso que no hemos hablado de la precisión cronológica de Daniel 4, que se los mencioné en la introducción. Ahora, ¿cómo aplicamos nosotros esto a nuestra vida? ¿Cómo podemos imprimir este pasaje en nuestro corazón para que dure para toda nuestra vida? Bueno, coronaciones como esta, hermanos, pasan todos los días. Jesús no entra ya a Jerusalén en un pollino. Él ya entró una sola vez y para siempre. Pero usted prende la televisión y prende Enlace o cualquier otra televisora supuestamente cristiana y ustedes van a ver que prometen cosas y prometen salud, prometen amor, dinero, prometen abundancia, prometen prosperidad y prometen un montón de cosas. Y cuando Jesús no les cumple eso, no les cumple el Hosanna, Hosanna en las alturas, entonces la gente empieza a gritar: crucifíquenle, ya Jesús no me sirve para nada porque Jesús no me consiguió lo que yo quería. No debemos tratar a Jesús así. ¿Por qué? Porque ciertamente él entró en un pollino en Jerusalén. Él entró al mundo en un pesebre. Él entró al mundo en el vientre de una virgen, en un pollino que jamás nadie había montado, en una mujer con la que nadie se había acostado. Él entró con signos de humildad y de omnipotencia y de omnisciencia. Pero no para siempre será así. Él no vino a liberarnos de poderes políticos. Él no es Alejandro, Hitler, Castro o Napoleón. Él es el Rey de Reyes. Es el verdadero Señor de los Señores. Él es el Rey que algún día volverá. Y ya vamos a leer el capítulo final de la historia para que ustedes vean la verdadera entrada triunfal. La verdadera entrada triunfal no está en Mateo 21 o en Marcos 11. Está en Apocalipsis 19. Vengan conmigo, por favor, en Apocalipsis 19. Está la verdadera entrada triunfal. Y así es como terminará la historia. En Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Vamos a leer hasta el 16. 11 hasta el 16. Entonces vi el cielo abierto, este es Juan hablando, y he aquí un caballo blanco, no un pollino, un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, este es el verdadero Cristo. Este no es el humilde que entró a Jerusalén en un pollino. Este es el Rey de Reyes que viene a gobernar toda la tierra. Él es el que estamos esperando, no solamente este año, sino todos los días. Él es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que rige las naciones. Él es el que va a pisar el lagar del vino. Y Él es el que bebió la ira del Dios Todopoderoso. Él es el que tiene un ejército de caballos blancos y de ángeles invencibles. Él es el gran Rey de Reyes y Señor de Señores que tiene en su muslo escrito el gran Verbo de Dios. Él es la palabra encarnada. Él es el Rey de Reyes, ese fiel y verdadero. Él es el Señor Jesucristo. Tú lo estás esperando. Tú lo estás esperando que este año vuelva a venir a buscarte para llevarte a estar toda la eternidad con Él. Tú has tendido tu manto de sumisión. Tú has tendido tu vida para que Él reine sobre ti. ¿Tú has alguna vez clamado: Hosanna, Hosanna, sálvame ya, Señor? Hosanna al Hijo de David. ¿Tú alguna vez has entregado todos tus mantos, todas tus palmas? ¿Tú has puesto todos tus méritos ante Él? ¿Tú has puesto todas tus creatividades, todas tus posesiones, todas tus habilidades, todos tus logros? ¿Tú lo has puesto ante Él para que Él pase y gobierne delante de ti? Él ha entrado triunfal a tu corazón. Oro que en este año, si no hoy, Él entre triunfal a tu corazón, humilde como siempre, omnipotente como siempre. Si sabía lo que aquellos dueños de burrito iban a decir, también sabe lo que dirás tú. Pero oro que tú digas: está bien, Señor, úsame, úsame. Hosanna al Hijo de David. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de leerla y entenderla. Pero rogamos también, Señor, que Jesús entre en nuestras vidas y que gobierne desde allí, desde el centro de nuestro corazón, para que podamos, Señor, disfrutar comunión contigo todos los días de nuestra vida. No como aquellos grandes conquistadores fracasados de antaño, sino como el humilde conquistador del mundo, de Satanás, del imperio del pecado y de la muerte. Tú entraste a Jerusalén y en esta semana final de la historia de la vida terrenal de Jesús, tú demostraste con creces que tú tenías todos los méritos para ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y no en vano, nosotros estamos leyendo y considerando tu historia 2000 años después. Por eso, Señor, rogamos que tú gobiernes como conquistador, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú gobiernes nuestras vidas, nuestras familias, nuestras iglesias, y desde allí, Señor, rijas con vara de hierro, con vara de amor, todas las cosas que tú has gobernado y has conquistado para ponerlas debajo de tus pies. Señor, te ruego que bendigas a cada uno de los oyentes. Si hay uno que no se ha rendido, no ha rendido su manto, su palma delante de ti, que no ha clamado: Hosanna, Hosanna al Hijo de David, que sea hoy, Señor, el día que tú entres a su corazón y que le convenzas de que sin ti nada somos. Danos, Señor, por favor, la bendición de poder ser gobernados con tu vara de amor, con tu vara de hierro, porque tú bebiste la ira del Dios Todopoderoso y te levantaste en gloria para seguir gobernando por siempre. Hosana al Hijo de David. En el nombre de Jesús. Amén.